Gonzalo, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Te veo preocupado.
Preocupado, sí, mal, mal. Estoy desesperado, yo no sé qué hacer de mis días. Estoy hasta leyendo libros, miren qué cosa rara.
No es mala cosa esa,
¿eh? No, es bueno, sí, pero para mí, por culpa de la huelga.
¿La huelga de...?
La huelga de guionistas en los Estados Unidos me tiene mal. No la huelga de camioneros en Francia, esa es otra, pero... No
hay capítulos nuevos.
No hay capítulos nuevos de televisión. Uno puede preguntarse por qué, si la huelga está pasando ahora en Estados Unidos, nos afecta a nosotros,
no,
que...
No me digas que eso es un pirata.
Bueno, eso es... Vamos a ver cómo será, qué nombre se me podrá poner o qué etiqueta. Pero para decir la verdad, yo miro las series estadounidenses 2 o 3 horas después de que salen a Estados Unidos, gracias a la maravilla de Internet. A la maravilla de Internet, justamente vamos a hablar...
Y alguno que la sube.
Y alguno que la sube. Vamos a hablar justamente qué es esto de mirar televisión, películas, vamos a hablar de piratería, vamos a hablar sobre leyes de copyright. Es un tema del cual podemos estar hablando horas y horas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más cortito que podamos. Como primero que nada, ¿qué es esto de ver películas y sobre todo televisión, que es el tema que quería hablar hoy, por Internet? Bueno, todos conocemos el tema de la música de Internet, ¿no? La música en general, una canción, es un archivo de unos 3 megas, quiere decir que en poco tiempo uno la puede descargar. Con la introducción de la DSL y la banda ancha, cada vez es más fácil bajar películas, con un sistema que se llama el P2P, el peer-to-peer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno normalmente podría pensar que yo tengo una película en mi computadora y se la paso entera a otra persona, por ejemplo, por mail. Todos sabemos que un mail no puede recibir tanta información. Pero este es un sistema inventado hace ya unos años, que justamente lo que hace, agarra cualquier archivo y lo parte en pedacitos. Bueno, imagínense una película y la partimos en, 20 pedazos de 5 minutos. Y lo que pasa es que la gente empieza a intercambiarse con estos programas, sin que el usuario lo sepa, ¿no? La computadora lo hace solo, estos pedacitos, ¿no? Entonces uno va bajando de a pedacitos. Entonces capaz que yo no tengo todos los pedacitos en mi máquina, solo tengo los primeros 10, por ejemplo. Pero alguien que está, yo que sé, en Groenlandia, le está faltando uno de mis pedacitos, entonces lo va bajando de mi máquina. De la misma manera, en el mismo momento que uno sube, o que uno baja película, está subiendo película. Uh-huh. Y eso quiere decir que se transforma este método de transmitir información en un método mucho más barato, porque si no sería bastante más complicado. Ahora bien, ha habido gran revuelo con esto, primero con la música y luego, bueno, con las películas y con la televisión. Las películas y la televisión es un poco distinto, porque la televisión, generalmente lo que sucede es que para que alguien pueda compartir o piratear una película, tiene que ir o filmarla al cine, que por eso en Estados Unidos está prohibido entrar con cámaras. Se ha llegado la paranoia, por ejemplo, de una niña de 14 años que quiso sacar una foto con su celular de una escena para mostrarle al hermanito que estaba enfermo, que se la llevó a la policía, ¿no? Que me parece que ya sería estar rayando dentro del fascismo.
¿Qué fue primero, Gonzalo? ¿Las películas al aire, las películas o la televisión disponible?
Las películas, lo que pasa es que al craquearse la protección de los DVDs, se pudo copiar los DVDs de una manera mucho más fácil.
Más fácil. Claro.
Y mediante lo que se llaman códex de compresión, que es una palabra difícil para decir, simplemente que uno puede agarrar una película muy grande y, sin que pierda demasiada calidad, transformar en una película más chica. Cuanto más chico es el tamaño, más fácil es de transmitir. Ahora bien, la televisión es un poco difícil, porque la televisión uno está acostumbrado a que es gratis, ¿no? El cine uno va y paga. Pero la televisión generalmente es gratis, bueno, hasta la llegada del cable.
Claro, digo, ahí pagás.
Y ahí pagás. Pero en general también está la idea de que la televisión se subvenciona con publicidad, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a transmitirse los programas de televisión. Hay maneras legales, y cuando digo legales, depende de las legislaciones de cada país, ¿no? Estados Unidos tiene una ley muy muy fuerte de copyright, de protección de archivos digitales, que se llama la DMCA, la Millennium Digital Copyright Act, a mí me parece que en algunas cosas está bien y muchas cosas otras es abusiva, pero bueno, no vamos a entrar en detalles sobre esta ley. Pero el hecho es que hay maneras legales de conseguir. Y yo durante años estaba suscrito a, cuando vivía en Europa, justamente conseguía a través de la venta del iTunes Store de Apple, bajaba los capítulos directamente al iPod y los miraba ahí. Ahora no puedo porque no tengo más tarjeta. O sea, si uno quiere en Uruguay pagar por ver contenido, no puede. Podría hacerlo en Amazon. Amazon vende, tanto alquila películas, es un sistema que uno baja a la computadora la película y tiene 24 horas para mirarlo, 48, Pero no, justamente la versión de Amazon no corre en mi computadora, que es una Mac, así que estoy en problema. No me estoy justificando de mis acciones, pero lo que sí es que también es un hecho de que...
¿Un juez te condena de cualquier manera, Gonzalo, con todo?
Depende, ese es el tema, depende de dónde, ¿no? Porque justamente la legislación de Estados Unidos es muy estricta. Pero uno de los lugares de donde bajar una tecnología que se llama Torrent, que voy a hablar en un ratito de eso, es un sitio en Suecia. Yo viví en Suecia bastante tiempo, y justamente en Suecia salió el presidente de la Suprema Corte de Justicia a decir, Suecia es el país donde primero se bajan más películas y música por internet del mundo. Señores y señores, ustedes quédense tranquilos que ningún policía va a entrar a ninguna casa a causa de bajar películas o música, lo cual causó un revuelo, sobre todo en Estados Unidos, increíble, las multinacionales, porque, bueno, uno de los argumentos también es qué diferencia hay entre esto y alguien que viene y te presta una grabación en VHS que hizo de la película. Y uno puede decir, bueno, ese es un amigo tuyo, vos en realidad estás bajando cosas de gente desconocida, está bien. Pero tampoco, o sea, estoy siendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Y es un poco también lo que los piratas argumentan. Tampoco hay daño en el sentido de que no hay bien que se esté robando, ¿no? Porque el bien digital es inmaterial. Pero bueno, también el software ha creado temas legales justamente de este tipo, si está bien o mal copiar o cómo se debe copiar. El tema es que más allá de eso hay una necesidad de la gente que ya no quiere esperar un año para ver una serial que sale en origen en un momento e incluso está dispuesto a pagar. El problema es que justamente la gente que está dispuesta a pagar en muchas partes del mundo no puede, ¿ah? Insisto, si uno quisiera hoy pagar por estas series tiene que esperar un año y medio a que vengan en cable, dobladas por, vamos a decirlo de una manera culta, descerebrados la mayor parte de las veces, gente que no sabe hablar español y que lo hace muy mal. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, los canales de televisión se están avivando de que, sobre todo en Estados Unidos y también en Europa, de que hay una necesidad. Entonces, dijeron, bueno, si no podemos destruirlos, nos unimos a ellos. La cadena NBC, por ejemplo, permite descargar las películas o las series al otro día de que salen. En el sitio web uno puede verlas y con una muy buena calidad, pero hay un pequeño detalle. Siempre y cuando uno esté en Estados Unidos. El sitio web desde la NBC en Uruguay y en el resto del mundo no funciona porque tiene una protección contra ese tipo.
Así que precisas un amigo que la vea, intente buscar una manera que te la descargue y te la pase.
No, porque no la podés descargar, solo la podés ver directo y con publicidad que no podés saltear. Que me parece que es una solución interesante, pero bueno, ¿por qué no lo hacen abierto a todo el mundo? Bueno, también porque ellos quieren vender, claro. Pero en realidad se estarían salteando los intermediarios, o sea que si se tiraran al agua, algunas cadenas se están tirando más al agua que otras. Volvemos un poco a Suecia entonces, donde les decía que hay es el país donde más se descargan películas, música, un poco de todo por internet, y además tienen muy buena velocidad de internet, algo que yo extraño de Suecia realmente es eso, no el frío. Pero justamente hay una organización que se llama la Bahía del Pirata, el Pirate Bay, que es un sitio de internet de donde se pueden descargar información sobre cómo llegar al material supuestamente legal. Ojo, miren que esto de transmitir archivos no necesariamente es ilegal, se transmiten muchos archivos que son perfectamente legales. El tema es que The Pirate Bay se transformó como en el archienemigo de la asociación de películas de Estados Unidos, y es muy divertido porque son muy de más relajo, son gente joven, más uno puede estar de acuerdo no con ellos, pero los abogados, por ejemplo, hay una carta que le manda DreamWorks, el estudio, diciéndoles que bueno, que en el sitio de ustedes hay una copia del archivo de la película Shrek, y de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, ustedes están violando tal cosa, por favor, sáquenla, no sé qué, no sé cuánto. A lo cual ellos les contestan, dice, bueno, capaz que usted, señor abogado de la Motion Pictures of America, no lo tiene muy claro, pero Suecia no es un estado de los Estados Unidos. Dice, Suecia es un país en el norte de Europa. Y capaz que todavía no se dio cuenta, pero la ley estadounidense no se aplica en Suecia porque somos un país independiente. Capaz que no le gusta esto, pero esto es así. Así que ninguna ley sueca en este momento está siendo violada por esto que usted nos está diciendo. Entonces, por favor, no nos escriba más, porque si nos vuelve a escribir, le vamos a hacer un juicio en Suecia por molestias, y además nos vamos a quejar en su país porque usted está haciendo amenazas legales frívolas. Después le dicen una cosa muy poco educada, que tiene que hacer insultos y cosas, pero esto es un hecho interesante. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que países, por ejemplo, como Suecia, tiene una cultura bastante distinta en el sentido de que la biblioteca, ¿ah?, es una parte central de la cultura en estos países, y es una biblioteca donde está disponible absolutamente toda la música nueva, todas las películas nuevas. O sea que esa cultura de poder usar, que la cultura no tiene precio, en el sentido que si uno quiere comprar puede ir a comprarlo, pero si uno quiere acceder a ello, es un derecho humano. Y bueno, este grupo se ampara un poco también en esta cultura, y viviendo allá se entiende un poco más, ¿no? Este tipo de filosofía, que va justamente contra la filosofía imperante norteamericana de que la cultura es marcado. Ahora bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace uno para acceder a este tipo de archivos, más allá de que lo quiera hacer o no? Yo lo que les recomiendo, hay un blog absolutamente excelente del diario El País de España que se llama Spoiler, se escribe Spoiler. Si buscan en Google Spoiler, van a llegar a él. Está escrito por Hernán Casiari, que además es uno de los cómicos, es un argentino, vive en Barcelona, un escritor, humorista absolutamente genial. Yo, sin miedo a decirme, a la altura de Fontana Rosa, así se lo estilo. Se hizo conocido a través de Internet. Y ahora tiene este blog que se dedica solamente a la televisión, ¿tá? A televisión en Internet. Entonces lo que hace es explica en la manera más simple, para abuelas, como dice él, cómo poder bajar películas de Internet. Y da datos sobre las seriales, les hace hace comentarios muy 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 inteligentes. También tiene un blog que se llama Orsay.es, paso la publicidad porque realmente vale la pena leerlo. Ahora bien, una de las cosas que cuenta Casiari en uno de los cuentos, y que es muy interesante, es el tema de los subtítulos de las seriales de Estados Unidos, ¿no? Sale una serie en Estados Unidos hoy, ¿no? Y mañana ya están los subtítulos en español. ¿Cómo pasa esto si ni siquiera, o sea, la gente que hizo la serie ni siquiera hizo los subtítulos en inglés, capaz? Bueno, lo que sucede es, hay un tema de como solidaridad entre fans, ¿no? Sale la película, ¿no? Y se ponen de acuerdo 10 personas que capaz que no se vieron nunca en el mundo, que además están sincronizadas porque según los usos horarios, y cada uno agarra primero y transcribe los primeros 10 minutos, ¿no? Con eso se hace un archivo de transcripción en inglés. Hay una persona que después manda 10 correos electrónicos a otras 10 personas que traducen cada uno los primeros 10 minutos. Y después se vuelve todo ese archivo, se unen las partes, se edita, ¿tá? Se sincroniza con la película, y en unas pocas horas, gracias a 20, 30, 40, 50 personas que no se conocen jamás, la gente que no sabe inglés puede ver la televisión que sale en Estados Unidos al otro día con subtítulos en castellano, generalmente mucho mejores que los hechos por los propios desarrolladores de las películas. Y esta cultura de los fans, también hay que tomarla en cuenta, porque no es necesariamente, o sea, no está necesariamente en contra de los productores, no son los enemigos. Justamente uno de los graves errores que hacen a veces las multinacionales de entretenimiento es ponerse en contra de los fans. Pasó hace unos meses con un chico francés de 16 años que cuando se enteró que la traducción del último Harry Potter iba a tardar 9 o 10 meses en llegar a Francia, dijo, pero entonces todo el mundo se va a enterar del final antes. Y él, solito, 16 años, hizo una traducción al francés, que le llevó un par de semanas, que además quedó bastante bien, por lo que dicen. Y a todo esto se encontró con con la policía, que lo llevó ante un juez, pasó la noche en la cárcel, por pirate. Bueno, la editorial, bueno, armó terrible relajo, hasta que a los dos días se dieron cuenta que en realidad en Relaciones Públicas meter preso a uno de tus lectores que realmente adora tu producto
idea.
Tiene el mismo target, la misma edad de los demás lectores, no es muy buena idea. La misma autora de Harry Potter, Rowling, pidió que lo liberaran, y realmente fue contraproducente. Entonces, también está este tipo de cosas, ¿no? Digo, castigar al que te da de comer, o por lo menos hay que entender que si uno no da el servicio, en esto, o sea, el siglo XXI, el consumidor quiere las cosas ya, y está dispuesto a pagarlas también. Y no está dispuesto a esperar 1 o 2 años a que lleguen las cosas, como pasa acá, sabiendo que los medios tecnológicos están. Entonces, las empresas culturales o se adaptan o revientan, y algunas están reventando. Ese es el problema. Están vienen corriendo atrás porque, bueno, es lo mismo también con los libros. Hoy se anuncia, Amazon.com va a anunciar, Jeff Bezos, hoy el lunes, el lanzamiento de su lector de ebook, o sea, un lector para leer libros digitales, que hasta ahora en el mundo occidental, en Japón se han usado bastante, pero en el mundo occidental han sido un fracaso, y Amazon se está jugando toda la plata, está tratando de emular el lanzamiento del iPod para que sea una máquina electrónica en la cual que se conecta directamente a Internet, uno aprieta 2 o 3 botones y ya inalámbricamente baja el libro que quiere a un precio mucho más barato además que que la edición en papel, porque hasta ahora los libros electrónicos tenían el mismo precio de la edición en papel. Y entonces yo desde Uruguay tengo un tengo este aparatito, sale un libro no sé, en Alemania, mañana aprieto un botón y ya lo tengo y ya lo puedo leer, no tengo que pasar por esas cosas tan de siglo XIX y corruptas como pueden ser la aduana, como pueden ser el correo, que capaz que me afanan los libros, capaz que me ponen impuestos completamente altos, en cualquier país del mundo pasa este tipo de cosas y trancaderas. Bueno, si funciona esto, o sea, sí va a poder ser una cosa que capaz que incentiva la piratería, todo el mundo tiene un lector electrónico, entonces se va a poder se va a poder copiar los libros. Pero por otro lado también hay una posibilidad, ¿no? Que uno no tiene que pasar por todos esos intermediarios, ¿no? Que encarecen la cultura. Entonces, bueno, ese es el gran debate del siglo XXI para la cultura digital.
Gonzalo, hasta el lunes, que pases bien.
Gracias.